Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el Salmo 121, por favor, Salmo 121. Sí, un poquitito de un no sé qué. Él no entiende cuando se trata de no sé qué. Quiero hablar en esta tarde acerca de cinco promesas de Dios en medio del sufrimiento. Y vamos a leer este salmo que es muy conocido para muchos de nosotros, que tal vez lo hemos vivido en carne propia, en momento de necesidad. Salmo 121 dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la palabra dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué le parece si juntos leemos estos dos versículos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y aún en medio de la tristeza, el dolor, la tribulación, podemos ver tu mano, podemos sentir tu presencia. En este momento, Señor, queremos suplicarte por la familia Lemos Castro, Josué, que puedas darle el consuelo necesario. Oramos por la pronta recuperación también de Tatiana, por el resto de la familia, Señor, por Ricardo y Gaby, que perdieron también todas sus cosas. Gracias, Señor, porque hasta este momento podemos darnos cuenta de la gratitud y también de las oraciones de tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Este pasado jueves 5 de enero de este año 2017 es una fecha que ha marcado la vida de un par de familias de nuestra iglesia y de nuestra iglesia también. Un terrible incendio destruyó el hogar de dos familias. En la parte de arriba de la casa vivía Ricardo con Gaby, sus hijos, y abajo Josué con Tatiana, su hijo David Alexander, y sus dos niñas, Leslie y Elena, quien desafortunadamente no pudo ser rescatada de las llamas. ¿Quién de nosotros no ha derramado una lágrima en estos días? Interesantemente, las mismas personas que escriben en las redes sociales hablan de la misma situación. Pensar en nuestros hijos, pensar en esos últimos momentos terribles de una criatura de 2 años con 6 meses, de 3 años casi, sin poder ser rescatada de las llamas. Josué está inconsolable. Hemos estado orando con él mucho y orando por él también. Tatiana está en cuidados intensivos. Y sin lugar a dudas, pues la pérdida es irreparable. Y surgen las preguntas válidas en una situación como esta. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que personas inocentes sufran, especialmente en el caso cuando son niños? ¿Por qué Dios permite la guerra, las enfermedades, la muerte, los desastres naturales? Uno de los grandes teólogos, C.S. Lewis, que murió en el año 63, dijo que una de las armas más potentes de los ateos tiene que ver con el dolor. En situaciones como esta, los ateos, los agnósticos y personas que ignoran las enseñanzas fundamentales de la palabra del Señor concluyen Que Dios no es un Dios de amor, como lo presentamos los cristianos, porque si fuera un Dios de amor, no permitiría cosas como estas. La palabra del Señor nos dice que Dios es amor, y no solamente nos dice que Dios es amor, sino que Dios hizo el acto más grande que jamás un padre pudiera hacer: entregar a su hijo para salvar a personas pecadoras. De tal manera que la Biblia nos enseña que Dios es amor. Dicen que Dios es un Dios indiferente al sufrimiento humano, porque si le interesara, haría algo por el sufrimiento de las personas. La Biblia está llena de episodios, llena de situaciones que ocurrieron, donde vimos la misericordia, la manifestación, la compasión de Dios por gente que sufre. Otros dicen que Dios no tiene poder, porque si tuviera poder, Él pudiera resolver las cosas que pasan en la tierra. Nosotros sabemos que tenemos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Y otros han llegado a decir que si Dios fuera perfecto, hubiera creado a un mundo perfecto. Pero bueno, déjeme decirle una cosa. Dios no creó al mundo de esta manera. Dios creó las cosas perfectas, pero le dio al hombre la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y el hombre, lastimosamente, escoge lo malo. Desde el primer homicidio, en el libro de Génesis, aún en Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Cuando digo gente ignorante de las Sagradas Escrituras, es porque todo creyente, toda persona que tiene fe en Dios, cree y sabe, hermanos, que este mundo está bajo la influencia del maligno. Dios, nuestro Dios, no es el rey de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. La Biblia nos enseña esto. En 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Interesantemente lo decía el miércoles pasado. El diablo sabe que sus días están contados. Por eso es que anda buscando la manera de destruir. Porque Satanás ha venido para eso. Ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es fácil culpar a Dios en situaciones como esta cuando ignoramos estas verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Dios no es malo, mis amados hermanos. La Biblia enseña que Dios es bueno. Y lo demuestra de tantas y de tantas y de tantas maneras. Dios es bueno, pero el mundo se encuentra bajo el maligno. Yo quisiera en esta oportunidad hablar de 5 promesas rápidamente en medio del sufrimiento. Y la primera de ellas, para las familias que están involucradas en esta tragedia y personas que han de escuchar este mensaje en algún momento. Yo estaba revisando y en más de alguna oportunidad usted me ha escuchado decir palabras como esta: he predicado sermones cuando las cosas han estado en paz. Y yo les he dicho a la congregación: este sermón que voy a predicar en este día, si usted no lo necesita en este momento, le garantizo que lo va a necesitar en algún momento. Estaba revisando un mensaje hace poco que prediqué en el 2015, que se llama Cuando llegue la desgracia. Y en ese mensaje yo explicaba que las desgracias llegan a todas las personas y la importancia de estar preparado espiritualmente para cuando llegue la desgracia. Una de las cosas que debemos de resolver nosotros los cristianos de raíz es el hecho de pensar que la maldad le puede llegar a cualquier persona menos a nosotros. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ahí no termina el versículo. También ha dicho: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa primera promesa de Dios en medio del sufrimiento es la promesa de la presencia real de Dios aún en medio de la prueba. Uno de mis versículos preferidos es Isaías 41:10, donde Dios dice: no temas. Y me encanta. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y mira esto: siempre te ayudaré. Y eso implica en el momento de tristeza, Hermanos, no hay palabras que usted le pueda decir a una persona que ha perdido a una bebita de 3 años que pueda confortar el corazón. Yo observaba a Josué el día que estábamos con él en el hospital esa noche. Cada persona que llegaba para decirle lo siento mucho, derramaba lágrimas y lágrimas y lágrimas. Profunda tristeza llenaba su corazón. ¿Cómo quisiera usted tener un ungüento en ese momento? ¿Cómo quisiera tener un aceite fresco que pudiera hacer que las cosas terminaran? ¿Cómo quisiéramos hacer, pensando en ese instante, regresar el tiempo? Pero situaciones como esta también nos hacen reflexionar, amado mío, y deben hacernos reflexionar que la vida puede cambiar en unos minutos nada más. Un día las cosas están bien. Un día salimos a trabajar por la mañana. Un día llevamos a los niños a la escuela. Las cosas surgen normales. Y de un instante a otro sucede una desgracia que nos cambia por completo la dirección en la que vamos caminando. Somos sensibles, somos vulnerables ante las situaciones de este mundo. Y necesitamos, de acuerdo a esta palabra bendita, estar fuertes en el Señor. Necesitamos fortalecer nuestra vida en Dios. Necesitamos vestirnos todos los días de nuestra vida con la armadura del Señor. Porque no sabemos, hermano, a las situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Pero una cosa sí es maravillosa, enfrentar esta vida con Dios de nuestro lado. Con Dios de nuestro lado. Y lo dice este versículo que tenemos enfrente. Claramente dice Dios, yo estoy contigo. Y cuando dice Dios, yo estoy contigo, esa es una de las maravillas divinas. Dios está con nosotros en los momentos de alegría, en los momentos de bendición, pero también en el momento de la tristeza. Y te digo, ¿por qué escogí precisamente estas palabras, hermano? ¿Sabes por qué razón? Porque en un momento de tribulación, en un momento de angustia, en un momento de sufrimiento, una de las primeras cosas que el diablo nos quiere meter en la mente es que Dios se ha alejado de nosotros. Y te sigue trabajando y te sigue diciendo, es que tú no eres digno de la bondad de Dios. Es que tú eres un pecador. Es que has estado haciendo cosas malas. Este es el pago de tus obras. Y te comienza el diablo a querer meter un montón de cosas en la cabeza. Pero no es eso, hermano. Dios te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Una de las cosas que vamos a ver en esta noche. La prueba que sufrió Job, nunca se dio cuenta que el diablo estaba de por medio. Nunca se dio cuenta que el diablo estaba de por medio. Porque Dios quiere darnos gozo, pero el diablo te lo quiere quitar. Dios quiere darnos vida, el diablo quiere matar. Dios quiere bendecirte, el diablo quiere robarte las bendiciones. Porque para eso ha venido. Dios te dice, yo estoy contigo. En medio de ese problema, en medio de esa tribulación. Una madre perdió un bebé un día y me dijo, hermano, yo creo que a mí Dios, era el segundo bebé que perdía. Y me dijo, yo creo que a mí Dios no me da hijos porque yo he sido una mujer mala. Tenga mucho cuidado con esos pensamientos del diablo. Tenga mucho cuidado. Recuérdese una cosa, Dios es un padre. Dios es un padre amoroso. Y nosotros los padres, cuidadito con que usted nos venga a sacar el pasado de nuestros hijos. ¿A qué padre le gusta eso? Mire, señor, si usted va a venir aquí, a la casa, a hablarme de estas cosas, mejor no venga. Me acuerdo que hace muchísimos años, muchos años atrás, teníamos un problema aquí en la iglesia, con los canadienses. ¿Cuándo, no? Nuestros hijos estaban bajando a la hora del servicio. Y usted sabe, el pastor, terminamos el culto y atendemos una cosa, atendemos otra, atendemos aquí, atendemos allá. Entonces me acuerdo que yo reuní a unas personas y les dije, hermanos, a unos servidores, en aquel entonces, y les dije, hermanos, yo necesito que ustedes me ayuden con esta situación, por favor, de estos niños que bajan y esto y lo otro. Y me acuerdo las palabras, no se me olvidan, las palabras de uno de esos servidores que me señaló con el dedo y me dijo, mire, pastor, comenzando con sus hijos. Comenzando con sus hijos. Nosotros, me dijo este hermano, nosotros no somos niñeros de nadie. Así es que ustedes pongan quieto a sus hijos y usted comience con lo suyo. Esa palabra no se me olvida. Y esto es que no le digo lo que pienso. Después de un silencio profundo y una pausa eterna, yo le dije al hermano: mire, hermano, si yo no tuviera que atender a las personas que tengo que atender, yo me preocuparía de eso. Me preocuparía de eso. Pero le dije: ustedes han sido escogidos para ayudar al pastor. Pero si ustedes no me quieren ayudar, no se preocupen. Yo voy a buscar un equipo en esta iglesia que me ayude. Pero eso sí, el día que yo use a este equipo para las necesidades de la iglesia, no vayan a llorar ustedes. Porque ustedes fueron escogidos para servir y no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Entonces yo voy a buscarme un equipo. Ah, pues búsquenlo y que no sé qué, no sé cuánto. Ni había terminado el día, hermano. Esa noche vino esa misma persona llorando. A pedir disculpas, a pedir perdón. Y yo lo perdono. Pero las cosas que me dijo no se me olvidan. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dios es un padre. Cuidadito con hablarle mal de sus hijos. Cuidado con eso. Entonces no andemos con esa onda. Porque primera situación, mira, por naturaleza. Un hombre ciego, pidiendo ayuda. Los discípulos dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? ¿Qué es lo que estaban diciendo los discípulos? Este hombre está pagando las consecuencias de algún pecado que cometió. Y Jesús le dijo: no, las cosas no son así. Las cosas no son así. Y si somos hijos de Dios, hermano, y hemos cometido errores y pecados por el amor de Dios, ¿quién no los ha cometido? Bendito el nombre del Señor, que Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito el nombre del Señor, que dice que va a poner nuestras iniquidades tan lejos el oriente del occidente. Y esos dos puntos nunca se pueden encontrar. Bendito el nombre del Señor, que dice: he aquí, yo he hecho todas vuestras maldades, las olvido. Cuando usted le dice a Dios: Señor, perdóname por aquel pecado que cometí en 1984. Dice: ¿cuál? Si eso ya está en la cruz del Calvario. No se deje engañar. Él dice: Señor, yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios. Te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y te digo una cosa. Ese siempre te ayudaré, hermano, es la palabra de un padre. ¿Qué papá no le dice? Hace poco estaba conversando con un pastor, amigo mío. Y le digo: ¿cómo está tu hijo, hermano? Y me dice: ay, pastor, dice, lo tengo en casa ahora. La última vez que yo estuve en la casa de este pastor, echó al hijo de la casa. Y nunca vuelva, y nunca más en la vida te vuelvo a ayudar, y no te quiero volver a ver nunca más, y fuera de aquí. Porque había cometido una cosa terrible. Ya está grande el hijo. ¿Cómo está tu hijo? Aquí lo tengo en la casa, me dijo. ¿Quién soy yo para decirle que mira, que esto, que lo... Que hay que ser padre para eso. Hay que ser padre para eso. ¿Usted se da cuenta que hay hay hombres, se fueron, hicieron su vida, les fue mal, y se regresaron a la casa y están viviendo con su mamá? Viejos de 40, 50 años. Y todavía la señora lava los calzoncillos. Y dice: pero ¿cómo es posible? Es que ¿sabe qué? Es papá, hombre. Dios es un padre, hermanos. Y Él ha prometido estar contigo. Mira, Isaías 43:2, me encanta. Cuando pases por las aguas, hermano, ¿qué dice Dios? ¿Ahí te voy a dejar que te ahogues? ¿Eso dice Dios? No, dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a negar. Y quiero que sepas que cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios Todopoderoso está con nosotros en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento. Y esta es la primera promesa, gloria al Señor. Primera promesa de Dios: Dios promete estar contigo en medio del dolor, promete estar contigo en medio del sufrimiento. En segundo lugar, hermano, Isaías 40:31, Dios promete darte nuevas fuerzas. Personas que están atravesando por momentos de sufrimiento, momentos de dolor, dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Una de las cosas que drains your energy, que te saca la energía, que te come la energía, hermano, escucha esto, te come la fe. Y comienzas a dudar. Porque comienzas a pensar, hermano, una situación como esa, uno comienza a decir quién tuvo la culpa y por qué me pasó esto. Hay un montón de situaciones. En momentos de dificultad, yo me he dado cuenta de una cosa. La carne se vuelve una gran consejera. Mala consejera, por cierto. La carne se vuelve una mala consejera. Y cuidado con gente que te va a decir, te das cuenta, ya ves que te dije, mira, miradlo, ves, ay, somos malos nosotros latinos, hermano. Algo está pagando este, algo está pagando esta. Y la cosa no es así. Van a tener nuevas fuerzas. Va a salir de esta porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vas a salir de esta porque no hay una sola prueba que Dios no te pueda librar de ella. Vas a salir de esta y vas a salir con fuerzas nuevas. Vas a salir renovado en el nombre del Señor. En el momento es difícil, el momento es terrible, el momento vas a llorar y vas a clamar y vas a gemir. Pero vas a salir de ahí y vas a salir con nuevas fuerzas porque Dios ha prometido que los que esperan en Jehová se levantarán como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En tercer lugar, Primera de Pedro 1:7. Tu fe será renovada, dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe. Iglesia, yo he predicado cientos de mensajes con relación a esto. Tu fe será probada. Tu fe será probada. Y yo conozco un pastor, y se los he dicho a ustedes, un pastor que él decía, cuando su vida cristiana esté tranquila, cuando usted esté en paz y no está pasando ninguna prueba en su vida, prepárese. El diablo está haciendo pechadas en el gimnasio. El diablo está haciendo músculo para venirse con usted con todo y todo. Más vale que estemos preparados. Y así es la cosa. Si usted es un verdadero hijo de Dios, su fe será probada. Y otra cosa más, nuestra fe en Dios, hermano, se demuestra en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Cuando las cosas están bien, dígame usted, ¿cuál es el problema? Cuando no ha pasado nada en tu vida, cuando usted está contento, está gozoso, está alabando a Dios, qué lindo, qué rico, pero en medio de la prueba. Y si usted es un hijo de Dios, su prueba será probada y la promesa. En la promesa es que su fe va a ser renovada en el nombre del Señor. Porque la palabra dice, mucha más preciosa que el oro. Mire usted, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ah, yo me he preguntado muchas veces qué significa eso. Fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Creerle a Dios que de estas algo. Creerle a Dios que en medio de tantas cosas, tanto dolor, y escúcheme esto también, tantas preguntas. Porque en una situación dolorosa, mi querido y amado hermano, hay más preguntas que respuestas. El por qué, el por qué, el por qué. Yo le decía al hermano, mi querido hermano, no trates de entender lo que está pasando en este momento porque no lo vas a entender. Deja eso a Dios. Y las cosas que no entendemos hoy, las vamos a entender un día. Mientras tanto, esperémonos. Tu fe será renovada. Otra cosa también, hermano, la promesa número 4. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Romanos 12:10, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La cuarta promesa es esta, Dios va a poner a tu lado personas que te ayuden a sobrellevar el dolor. Iglesia, el jueves pasado, desde las 5 de la tarde que surgió la noticia en los canales de televisión y personas se dieron cuenta, comenzó el teléfono a sonar. Y fueron literalmente, hermano, docenas, si me atrevería a decir, cientos de llamadas de gente de la iglesia. ¿De qué manera podemos ayudar? ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Personas que incluso dijeron, pastor, aquí está mi casa. Si no tienen a dónde ir, aquí está mi casa. Personas ofreciendo ayudar. Y esta cuarta promesa, no vas a estar solo. Además de que Dios está conmigo, Dios va a poner gente alrededor tuyo, mi hermano, que te van a rodear con la bendición que tú necesitas, que van a estar ahí contigo, que van a llorar contigo, que se van a gozar contigo, que van a doblar rodillas contigo, que vas a poder sentir que tú no estás solo. Y yo alabo y bendigo el nombre del Señor por el amor, la compasión, la generosidad, la misericordia de este pueblo que Dios nos ha dado, que no es nada indiferente, que sabe responder en el momento de la necesidad. Los teléfonos de la iglesia estuvieron sonando, sonando, y escúchame esto, no solamente para saber qué pasó y cómo pasó y qué esto y qué lo otro, sino para decir de qué manera podemos ayudar. Quiero que cuenten conmigo. Pastor, me avisa, por favor, en lo que sea. Personas esa misma noche ofreciendo llevar comida para la familia. Gracias a Dios por la gente que se ha ofrecido para darle de comer a la familia en estos próximas semanas. Aquellos que han estado colaborando de una de otra forma. Hermano, no está solo. Hay gente que sí se preocupa por otras personas. Y para eso es la familia de Dios. Para eso es la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Usted únase a la necesidad. Porque un día, hermano, vamos a ser nosotros los que necesitemos que alguien llore con nosotros. Un día vamos a ser nosotros que necesitemos que alguien nos extienda la mano. Un día vamos a ser nosotros donde vamos a necesitar a una persona que ponga la mano en el hombro y que ore con nosotros y nos diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios está aquí contigo y nosotros estamos aquí contigo. Es lindo poder decirle a una persona, tienes en este momento a una congregación completa clamando por ti, orando por ti, pidiéndote la fortaleza, pidiéndole a Dios que estés bien. Y luego, hermano, en última instancia, 2 Corintios 4:8, las pruebas no te van a destruir. Las pruebas no te van a destruir. 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Y mire usted, derribados, pero no destruidos. La prueba no te va a destruir. La prueba te va a dar más fuerzas de las que tiene en este instante. ¿Quién ha pasado por una prueba? Estaba viendo un correo que me mandaron hace unos días de lo que consideran una de las peleas de boxeo más clásicas de la historia. Muhammad Ali contra Joe Frazier. Y cuentan que desde el quinto o sexto round, Muhammad Ali le decía a su entrenador, ya no puedo más, tira la toalla. Usted sabe que cuando un entrenador tira la toalla, quiere decir que se acaba la pelea. Y decía, ya no puedo más, tira la toalla. Y el entrenador le decía, uno más, un round más. Y el hombre se levantaba y salía e iba. Cuando llegó el último round, al número 12, dice que Muhammad Ali le dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Y dice que este hombre le dijo, mira, me vas a hacer el último favor, aunque sea el último favor que tú puedas hacer. Te vas a levantar una última vez más. Y cuando suene la campana, tú te vas a parar en el centro y vas a dar ese último paso al centro. Y cuenta la historia que terminó ese último round. Y Muhammad Ali se paró en el centro, cosa que Joe Frazier ya no pudo hacer. Ya no se pudo parar. Y por ese último paso que dio, el hombre ganó la pelea. Eso es lo que Dios nos pide. Un último paso. Un paso más. Un paso más. Hermano, el camino es largo. El camino es largo. Un paso más en el nombre de Jesús. Un paso más en el nombre del Señor. Y cuando piensas que ya no tienes fuerzas, Dios te da las fuerzas. Un paso más en el nombre del Señor. Un paso más. Acuérdate, la palabra dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar, Padre. Nuestras oraciones en este momento con la familia Lemus Castro, con la familia Gavidia Castro también, y con todas aquellas personas que nos escuchan en este momento o han de escuchar este mensaje en alguna oportunidad, que se encuentran en medio del fuego, que se encuentran en medio de la prueba, en medio de la tribulación, personas que sienten que ya no tienen fuerzas, personas que sienten que ya no pueden seguir adelante. En esta hora tú les dices, un paso más en el nombre de Jesús. Un paso más en el nombre del Señor. Y tus fuerzas van a ser renovadas. Tu fe va a ser renovada. Voy a poner a tu lado ángeles que te guarden en el camino. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Porque mi vara y mi cayado estarán contigo. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en cada momento de nuestra vida. Porque hemos sentido tu presencia real cuando las fuerzas nos han hecho falta. Cuando hemos sentido que el mundo nos cae encima, hemos sentido tu presencia gloriosa, Señor, fortaleciéndonos, abrazándonos y diciéndonos que todo estará bien. Ayuda a todas estas personas a poder caminar en medio del río, en medio de las llamas, en medio de la tribulación, en medio de la tristeza, del dolor, de la depresión, en medio de esa tribulación terrible, Señor. Gracias por tus palabras maravillosas que confortan, diciendo que tú estás con nosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor, como Salvador. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón en esta tarde, dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios, de comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona, le invitamos, ábrale su corazón a Jesús, recíbalo como el Señor de su vida, como el Señor de su alma, mientras todos estamos orando, con los rostros inclinados, pidiendo a Dios, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Si hay alguna persona que no conoce al Señor, venga Jesús, entréguele su corazón al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano, póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor del templo que se van a acercar a usted para ayudarle con esta decisión, que es la decisión más maravillosa que usted puede tomar en su vida. Invitar a Cristo a venir a su corazón, a venir a su alma. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste por mí. Creo que derramaste tu sangre en la cruz por mis pecados. Creo, Señor. Y te invito a venir a mi alma. Quiero que vengas a mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.